Buenas noches, hermanos. Siempre es una gran bendición y una gran responsabilidad compartir la palabra. Desde hace días, el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje retador para el pueblo del Señor. Y es un mensaje que está definitivamente contextualizado en la situación tremendamente precaria en que se encuentra ahorita el mundo entero. Y he sentido compartirlo, y Dios hizo que me dieran el privilegio de llevar la palabra ahora, y lo voy a compartir con ustedes. Es un mensaje que tiene un trasfondo profético, pero realmente les voy a explicar por qué vamos a hablar ahora sobre el trasfondo profético, porque me he dado cuenta que cuando uno llega a comprender la realidad que estamos viviendo, la realidad espiritual, lo que se despierta inmediatamente es un espíritu de clamor, ¿verdad? Y nosotros, si algo necesitamos como iglesia de Cristo, es que se despierte un tremendo espíritu de clamor. El día de ayer fue un día particularmente negro en la historia de El Salvador. Sucedieron infinidad de situaciones. Y lo que realmente estamos viendo es que no hay una iglesia que se está levantando y una iglesia que está guerreando espiritualmente. Y entre 70 mil, por lo menos 70 mil espíritus malignos que andan atacando a la nación, si una iglesia no se levanta y pelea la batalla de la fe, entonces definitivamente el país corre el riesgo de convertirse en un estado fallido. Es un país que no tiene ya una solución política, ni económica, ni social a la gravedad de sus problemas. Es un país que únicamente tiene una solución eminentemente espiritual. Y esa es la invitación que vamos a hacer ahora. Voy a compartirles brevemente la palabra del Señor y los voy a invitar a todos a que hagamos guerra espiritual por esta nación. Y mi propósito es que cada uno de ustedes se lleve la convicción de que tiene que empezar a levantarse, ponerse en pie. Si ustedes se recuerdan, Abraham suplicó por la presencia de un par de justos para que no fuera destruida Sodoma. Y dice la palabra de Dios, no solo que nosotros hemos sido justificados por la fe, sino que hemos hecho hijos de Dios y que hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Con más razón, nosotros sí estamos capacitados con las armas espirituales para clamar por esta nación. Habiendo hecho este preámbulo, quisiera llevarlos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, los versículos 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Dice así la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del suelo azufre y lo destruyó a todos. Amén. Ante la enorme pasividad de la Iglesia de Cristo actualmente, es necesario que todos nosotros hagamos un alto y examinemos las circunstancias de lo que está sucediendo. El Señor Jesucristo, cuando se refirió a su venida, siempre hizo un parangón, una comparación, y dijo que los días que se vivirían cuando Él viniera, serían similares a los que se dieron en dos circunstancias distintas en la época antiguo testamentaria. Se dieron durante la época en que vivió Lot y Abraham, y se dieron durante la época en que vivió Noé. Y ambos procesos es importante estudiarlos y encontrar cuál era el denominador común y compararlo al proceso que estamos viviendo ahora. Dice la palabra del Señor que los dos procesos, las dos situaciones se caracterizaban por lo siguiente: se practicaba con una enorme naturalidad del pecado y la gente cada día se, pongámosle atención a esto, se especializaba en el pecado, ¿verdad? Había un avivamiento satánico de tal magnitud, y esto lo puede leer en la Biblia y comprobarlo, que cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot y la ciudad entera quería abusar sexualmente de él, dice que incluso los niños hacían cola para abusar sexualmente de los ángeles, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que había sucedido era que prácticamente las tinieblas espirituales se habían apoderado de la ciudad. No había absolutamente, en lo más mínimo, conciencia de pecado. Los padres inducían a sus hijos al homosexualismo y al abuso sexual y a la violencia. Sin embargo, esto es lo importante, en medio de semejante depravación, que dice la palabra de Dios, seguían comercializando, seguían casándose, no sé qué tipo de matrimonios habían, pues, pero me imagino que similares a lo que están poniendo de moda ahora, ¿verdad? Seguían en sus fiestas, seguían en sus delitos y pecados y pretendían estar prosperando. Sin embargo, llegaron los ángeles del cielo y no lo reconocieron. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es algo bien peligroso. Las tinieblas, en el sentido espiritual, cuando se apoderan de ciudades, de familias, de estados o naciones, van en aumento, hasta en un momento dado que se vuelve imposible ver lo que sucede espiritualmente a un metro de distancia. ¿Cómo es posible que no se haya podido reconocer a los ángeles? ¿Cómo es posible que quizás lo reconocieron y por eso mismo quisieron abusar de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí viene la primera gran advertencia, y es una advertencia bien real. Tenemos que evaluar nuestra situación espiritual y la de nuestra familia. Tenemos que pensar y darnos cuenta si las tinieblas están apoderando de nosotros y las tinieblas están apoderando de nuestra casa. Yo veo, y realmente lo digo, veo con mucho pesar que una gran parte de los padres de familia con conocimiento del Señor están mucho más interesados en el desarrollo académico de sus hijos que en el desarrollo espiritual. Y de repente, cuando el muchacho llega a tener 13, 14 años, veo a los padres quebrantados porque perdieron la autoridad espiritual sobre sus hijos. Lo único que puede hacer que un hijo se mantenga sujeto a su padre es la obra del Espíritu Santo. Si eso se quita, la rebelión puede entrar en un muchacho y un muchacho de 13, 14, 15 años ya no se puede controlar, como yo lo he visto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Sucede como en los días de Noé. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el enemigo? Lo primero que quiere hacer el enemigo en nuestra juventud, lo primero que hace es robarle su identidad sexual. ¿Y por qué le roba la identidad sexual? Si ustedes se van a leer a Romanos 1, se van a dar cuenta de un tema que da pavor. Pero en Romanos 1 dice que el hombre le roba la identidad sexual, que el Satanás le roba la identidad sexual a la gente, precisamente porque ese es la culminación de la degradación moral. Y lo hace porque cuando el hombre llega a ese punto, Dios no tiene más alternativa que destruir la tierra. y ha pasado por lo menos en dos ocasiones durante la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La pregunta es, ¿estaremos nosotros viviendo ahorita la generación de Noé? ¿Estaremos nosotros viviendo ahorita la época que vivió Noé? Comparemos y pongámonos a pensar, veamos qué es lo que sucedía cuando estaba Noé. Noé recibió un mandato. Noé recibió un mandato de construir el arca de salvación. Pónganse a pensar ustedes algo bien interesante. Ahora estaba leyendo, se cree que en ese entonces vivían en la tierra 1,000,000,000 de personas. Y de esos 1,000,000,000 de personas, solo habían 8 justos. 8 justos. Quiere decir que el avivamiento satánico era tal que la degradación moral hacía que la gente abrazara el pecado. Y es algo que está sucediendo ahora. Y me preocupa enormemente que nosotros como cristianos, sin darnos cuenta, el espíritu de la generación de Noé esté entrando a nuestras casas. ¿Y de qué forma está entrando? De la forma más sutil. Está entrando a través del aire. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo es eso que está entrando a través del aire? Está entrando a través del aire y de alambres. Y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. La sutileza del engaño puede estar perdiendo a nuestra familia. La sutileza del engaño puede estar haciendo que las mentes de nuestros hijos, la mente de nuestros parientes, la mente de nuestros familiares se llenen de mentira. Y sucede algo tremendo. Cuando las tinieblas llenan la mente, no existe, ya no existe ánimo de redención, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención por qué Noé se tardó tanto tiempo en construir el arca. Es probable que no haya sido por un aspecto puramente técnico, sino que Dios lo mandaba a predicar día tras día, tras día, tras día. Y me imagino que estaba sujeto a burla constante. Me imagino que sus hijos eran objeto de constante burla, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que el día vino en que la puerta se cerró. Ahora, ¿en qué circunstancia se cerró la puerta? En una circunstancia de total normalidad. No pasaron seis meses con el cielo oscurecido y con amenaza de tormenta. Según lo narra la Escritura, la tormenta empezó a caer en cuestión de pocos segundos, ¿verdad? En cuestión de pocos minutos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la señal más clara e inequívoca del fin de las cosas? Es la connivencia del pecado y la maldad con la normalidad. Pongámonos a pensar que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo nosotros en un país y en el mundo entero cargado de una enorme violencia, cargado de una enorme degradación moral, pero a la vez, ¿qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que vemos? Una gran normalidad, un enorme deseo de emprender proyectos en lo material. La familia, si eso está bien, con grandes deseos de planificar el futuro, ¿verdad? Sin embargo, en ese gran deseo de planificar el futuro, nadie vuelve a ver el arca. Y eso es algo que realmente me está conmoviendo, ¿verdad? Me está conmoviendo. Porque lo digo con un gran pesar, y lo digo por mi vida, yo creo que ni siquiera en la iglesia estamos volviendo, en la iglesia en general, en Cristo, estamos volviendo a ver al arca, ¿verdad? Y les voy a dar una prueba inequívoca. Esta noche, en este culto tan trascendental, probablemente no estamos ni el 20% de las personas que acuden a esta iglesia el día domingo. y lo digo con mucho dolor y no con afán de crítica, eso es señal inequívoca de que no se está volviendo a ver al arca. Una vez yo estudié en la ciudad de Filadelfia, y le voy a demostrar lo que puede pasar cuando no se vive en una vida de clamor y en oración. Yo asistí a una iglesia preciosa, construida a finales del siglo XVIII. Era una iglesia lindísima. O sea, todas las bancas labradas con maderas caras, con un teatro y un anfiteatro, un pastor bien consagrado. Era una iglesia con una capacidad como para 400 personas. Y los días domingos nos reuníamos la increíble cantidad de 6 personas todos los domingos. La esposa del pastor había crecido en esa iglesia y un día me llamó y me dijo que, ustedes se recuerdan que durante en Estados Unidos hubo una crisis económica espantosa en 1929, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La bolsa quebró un día de forma increíble y patrimonios enteros se perdieron. Y me dijo ella: mira, tú ves ese altar, y era un altar similar a este. Me decía, no cabía la gente hincada, clamando al Señor, siendo bautizada por el Espíritu Santo. Y después todo mundo se iba a compartir la única sopita que podían comer en el día. Sin embargo, el proyectismo, el anhelo de prosperar, ¿verdad?, combinado con la frialdad espiritual y la ausencia de oración, se roba la fe. Y esa es la exhortación que yo me hago en primer lugar a mí mismo en esta noche, y yo les hago a ustedes. Nos vamos a ir de aquí, probablemente a las 9:30 nos va a dar sueño y nos vamos a dormir, y mañana nos podremos acordar o no acordar de lo que estamos hablando. Pero yo quiero realmente, y con toda humildad, porque no soy digno de hacerles ese llamado, yo quiero invitarlos a que piensen en esto. Cada uno de ustedes analice su vida, y cada uno de ustedes debe darse cuenta si está llevando una vida similar a la de Lot o está llevando una vida similar a la de Abraham, ¿verdad? Pongámonos a pensar eso en un momento y viajemos un poquito para atrás en el tiempo, ¿verdad? Y vámonos de Moisés, vámonos a Lot. Lot había crecido con este tío que era el padre de la fe. O sea, el hombre probablemente que le ha creído más al Señor en toda la historia, que había recibido ese reto, que había visto cómo se camina por fe. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Lot pudiera vivir en medio de esa corrupción espantosa? ¿Es posible que Lot salía de su casa y veía a hombres con hombres cometiendo actos inmorales? ¿Se daba cuenta que una señora por allá había sido abusada, verdad? Pero su mente seguía enfrascada en prosperar su patrimonio. Le encantaba esa ciudad porque, si bien era una ciudad corrompida, dice la Escritura que era una ciudad con una actividad comercial impresionante. Y estoy seguro que cuando Dios lo tocaba a él acerca de lo que estaba viviendo y de la gran corrupción que estaba viviendo, aunque la misma palabra dice que el hombre, que Lot, afligía su alma, pero estoy seguro que él decía: no, si no importa, si yo, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo, pero realmente aquí está la bendición. Probablemente dijo eso: aquí está la bendición. Y el resultado fue que una familia se perdió, una familia entera se perdió, una familia fue salva literalmente como por fuego, ¿verdad? Ahora, en estas circunstancias, obviamente, no basta con la exhortación, sino que en estas circunstancias tenemos que preguntarnos nosotros y aprender qué es la medida de fe que se espera de nosotros en estas circunstancias? ¿Cuál es el carácter que nosotros debemos de tener en estas circunstancias, verdad? Y vamos a ver un poquito el carácter de Noé, que Noé se menciona como en cuatro versículos diferentes alrededor de toda la Biblia, pero son versículos tan maravillosos que hablan de su carácter. Primera característica de la vida de Noé: la priorización de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Su fe era su vida. Meditemos en varios puntos. Yo me imagino que era un hombre hasta cierto punto pudiente, ¿verdad? Una vez escuché y se cree que el arca tendría un valor actual de entre 400 y 500 millones de dólares. O sea, era un... Lo hemos visto tanto en la televisión, que entran dos animalitos, y dos jirafitas, pero no, era una obra de ingeniería realmente impresionante. Ahora, primero, esto es bien interesante, ¿cuál fue el primer acto de fe? Invirtió todo su patrimonio en el arca, eso fue lo primero. Priorizó su fe sobre su patrimonio. Segundo, al empezar a hacer esto, definitivamente que este hombre ya no se dedicó más a sus negocios, sino que se dedicó a lo siguiente: se dedicó a predicar el arrepentimiento, se dedicó a construir el instrumento de salvación y se dedicó a cuidar espiritualmente a su familia. ¿Por qué fue que Noé tenía que cuidar espiritualmente a su familia? Yo me imagino que tenía hijos jóvenes, ¿verdad? Muchachos con aspiraciones, llenos de energía. Ustedes se imaginan a la burla que eran sometidos permanentemente. Lo extraño que estos muchachos se sentían, ¿verdad? Me imagino que no faltaba quien le decía: mira, tu papá está un poco loco. Pero sin embargo, constantemente y de una forma taxativa, él le reiteraba la promesa de Dios y él le reiteraba, les insistía en que el mundo iba a ser pasado por agua y que ellos iban a ser los fundadores de una gran generación. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros procedemos de esas 8 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe genera bendición generacional, la obediencia genera bendición generacional. Por eso es que todos debemos estar convencidos que para que este país sea transformado no se necesitan 100,000 gentes que crean en eso, no se necesitan 200,000 gentes, se necesita un puñado de gente que abrace esa verdad y que viva de forma congruente con esa verdad, que es lo más importante. Luego de haber priorizado la fe, lo siguiente, consagró a su familia. ¿Cómo consagró a su familia? ¿Quiénes eran sus principales ayudantes al momento de construir el arca? Era su familia. ¿Por qué? Porque con cada, yo no sé si habían clavos pues, pero con cada clavo que pegaban, con cada madera que pegaban con brea, la fe se reafirmaba en sus hijos. Quiere decir que nosotros, a nuestro entorno familiar, tenemos que enseñarlo a vivir con fe. ¿Y cómo se enseña a vivir con fe? Ante cada situación, ante cada prueba en la vida, uno le tiene que demostrar a su familia que Dios está actuando, ¿verdad? O sea, no es posible, y esto es una advertencia para mí en primer lugar, que yo le he recibido. Pongámonos a pensar, nosotros, ¿cómo es posible que puede pasar una semana y sin que nosotros abramos la palabra del Señor? ¿Habremos creído realmente? Pueden pasar varios días sin que nosotros nos hinquemos a orar delante del Señor. ¿Habremos conocido la verdad? Si ustedes se van a la epístola de los Gálatas, al capítulo 4 y versículo 6, van a encontrar unas palabras trascendentales. Dice ahí que como fuimos hechos hijos de Dios, Dios puso en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, más bien el espíritu es el que clama Abba Padre. Quiere decir que si nosotros hemos recibido el espíritu de adopción que viene con una conversión total, permanentemente vamos a estar clamando la presencia de Dios. Permanentemente vamos a estar clamando la presencia de Dios. Y eso es como un chequeo que nos tenemos que hacer todo el día. Estamos clamando permanentemente la presencia de Dios. Miren, a todos los que ustedes que han venido aquí esta noche, no han venido a buscar del Señor, ustedes saliendo de aquí, denle en gloria a Dios, que Dios puso en sus corazones el deseo de venir a buscarlo. Hay hermanos que realmente no por alguna razón no les nace el deseo de venir a buscar al Señor durante la semana. Entonces, cuando nosotros sentimos ese deseo, tenemos que sentirnos dichosos. ¿Por qué? Quiere decir que el Espíritu Santo nos está llamando. Y aunque estemos llenos de 300,000 debilidades, luchando contra la carne, luchando contra el temor, ¿verdad? Luchando contra contra cualquier cosa, debemos de sentirnos privilegiados porque el Señor nos acerca a Él cada día, ¿verdad? Entonces, ese es, así como tenemos el espíritu de los que se murieron en el diluvio, nosotros debemos de pedirle al Señor la unción de los de Noé. Y la unción de Noé era creer y era buscar al Señor. Y el siguiente punto, y es el que tiene que ver con la oración y lo que vamos a hacer ahora, hablaba, estoy seguro, constantemente con Dios. Estoy seguro que el Señor constantemente lo estaba motivando su fe. Y cuando le decía, aunque estos te burlen, ya viene el día y tu familia se va a salvar y vas a ver mi mano, vas a ver mi obra cumplida, no solo en ti, sino que en tu familia. Y el Señor le decía, Noé, tu galardón va a ser grande, yo te voy a ocupar para refundar la tierra. Imagínense qué grande, para refundar la tierra. Y eso me lleva a pensar que cuando nosotros nos ponemos en la brecha, cuando nosotros abrazamos las promesas de Dios y que a pesar de 1,000 debilidades que tengamos, empezamos a clamar, a creerle al Señor, Dios nos va a ocupar para cosas hermosas y maravillosas, ¿verdad? Entonces es tiempo ya que nosotros nos pongamos de pie para que el Señor nos permita vivir en lo sobrenatural. Yo estoy seguro que muchos de ustedes aquí han venido con una gran carga, que han venido con una gran enfermedad probablemente, han venido en una situación económica problemática. Es probable que algunos de ustedes incluso los estén extorsionando, pero ahora vamos a hacer una oración, nos vamos a levantar en poder y vamos a hacer que las fuerzas del mal retrocedan y que el Señor nos enseñe ya a guerrear, eso es lo que tenemos que hacer. Y para finalizar, porque quiero que oremos ahora y que clamemos y gimamos, los invito a que todos hagamos un alto y reaccionemos ya, ¿verdad? Reaccionemos ya. ¿Y cómo debemos de reaccionar? Empecemos por evaluar nuestro caminar. ¿Y qué es lo que debemos de evaluar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué es aquello que cautiva nuestro corazón? Es probable que estemos enfermos, es probable que estemos empobrecidos, es probable que nuestra familia se esté desintegrando, pero queremos nosotros el milagro para vivir una vida normal, tranquila, o queremos nosotros ese milagro para exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? La palabra lo dice, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la generación que el Señor va a utilizar en estos últimos días para luchar. Busquemos el arrepentimiento. Cada uno de nosotros tenemos áreas que no han sido rendidas y entregadas al Señor y a la cual nos aferramos. Muchos de nosotros probablemente todavía no hemos perdonado, no hemos liberado. Probablemente no practiquemos el pecado, pero nuestra mente se deleita en el pecado. Y eso impide que el Espíritu Santo tome el control y que empecemos a vivir en el poder de Dios, que es el tipo de cristianos que el Señor quiere ahora. El siguiente llamado es un llamado bien importante. Y le puse, yo no sé si existe la palabra, desmaterialícese. ¿Qué quiere decir eso? Si está lleno de proyectos y de anhelos, que no son nada malos, pero que le ahogan la fe, es necesario que ayune hasta que el Señor le haga sentir que el objetivo de su vida es Cristo. Mientras nosotros no abracemos a Cristo como objetivo de vida, ¿verdad? No como el Cristo de los primeros auxilios, sino que como objetivo de vida. Entonces vamos a empezar a vivir una vida en victoria. Tenemos que clamar por nuestra iglesia. Tenemos que clamar porque todas esas sillas lleguen a estar llenas pronto, ¿verdad? Esta es una iglesia con un llamado especial y ese derramamiento del Espíritu va a hacer que nos levantemos en autoridad. Pero mientras seamos proyectos aquí, proyectos allá, proyectos por todos lados, el proyecto más importante no trasciende. El proyecto más importante no trasciende. Si usted tiene hijos pequeños, en el amor del Señor, yo le hago un llamado para que el proyecto primordial con sus hijos era el de levantar grandes hombres de la fe, ¿verdad? Grandes hombres de la fe. Es importante la preparación académica, es muy importante y en estos días con una sociedad tan competitiva, pero más importante es la salvación y la fortaleza del alma. Siguiente, conviértase ya cada uno de ustedes en un intercesor por su país y su familia. Les voy a dar un... No soy nadie para darles consejos, pues, pero un principio de vida. Nada hacemos con andar comentando la situación tan espantosa que estamos viviendo. Cada vez que nosotros leemos el diario, vamos a comentar las noticias del diario, le estamos haciendo un juego a Satanás. ¿Saben cuál es el juego? El juego de aterrorizar los corazones, porque los corazones aterrorizados llegan a comportarse como se comportaba Gedeón. ¿Ustedes se acuerdan cómo encontró Gedeón al Señor? ¿Cómo el Señor encontró a Gedeón? Escondiéndose. Y era un hombre de fe, porque por eso fue escogido. El Señor le dijo, varón valiente, y estaba escondiéndose. Entonces cuando nosotros vamos, no sé, y ayer no sé qué, y no sé qué, y dicen que hay toque de queda, y, o sea, realmente lo que estamos haciendo, le estamos haciendo el juego al enemigo, y lo que estamos haciendo es generalizando el temor, ¿verdad? Cuando somos nosotros los que nos tenemos que levantar. Miren, les voy a decir algo, y lo digo con autoridad, hasta el gobierno está aterrorizado, hasta el gobierno está aterrorizado. Entonces, si el gobierno está aterrorizado, ¿quién tiene que salir adelante? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Y lo más importante, tenemos que entrar en guerra espiritual. Este es un tema bien controversial, pero lamentablemente el cristiano que no entre en guerra espiritual, el enemigo igual se le va a dejar venir, ¿verdad? Entonces, es importante que cada uno de nosotros conozcamos el valor de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual trae victoria, la guerra espiritual trae bendición, la guerra espiritual trae milagros, ¿verdad? La guerra espiritual nos permite ver la gloria de Jehová. Y el que ve la gloria de Jehová crece espiritualmente y es de bendición a los que lo rodean. Ahora, ¿en qué área vamos a empezar a pelear la guerra espiritual? Primero vamos a empezar a reclamar este país para Cristo. Segundo, y lo vamos a hacer ahora en el área de sanidad divina. En esta nación estamos viviendo una pandemia de cáncer que no es normal. Eso no es normal, ¿verdad? O sea, no puede ser. Vamos a hacer retroceder eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Le vamos a pedir al Señor que el Señor ordene el ADN de este pueblo, ¿verdad? Y que el Señor proteja y haga que la reproducción celular de cada uno de los habitantes de esta nación sea conforme a su voluntad. En el tema de seguridad personal, también vamos a empezar a reclamar la protección y la sangre de Cristo. Me permito 30 segundos para contarle un testimonio. tengo el enorme privilegio de tener un grupo de crecimiento en mi casa. El año pasado venía entrando mi esposa, entraron dos hombres a mi casa. No se atrevieron a entrar a la casa. Cuando yo oí una gritería abajo, fui a ver lo que pasara en la cochera y veo la cara de estos hombres aterrorizados. No encontraban cómo salir. O sea, me vieron a mí y estaban aterrorizados buscando cómo salir. Y entonces me puse a pensar yo, que la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y lo siguiente, conversiones en la familia. El tiempo es realmente corto. Cada muchacho arriba de 13 años ya es responsable por su alma. No digamos los que tienen 20, 30, 40, 50. Entonces hay almas que solo se van a convertir si nosotros empezamos a guerrear por ellos. Hay una norma de vida. Hay un momento en que las palabras ya no calan, ¿verdad? Sobre todo en los adolescentes, llega un momento en donde la arrogancia los ha llevado a una cautividad tal que solo las rodillas pueden hacer que esa arrogancia se caiga. Las palabras lo que generan es más controversia, ¿verdad? Entonces, el M es el siguiente. Nosotros somos los cristianos que podemos decir con toda libertad, Maranata, Cristo viene. Estamos viviendo los días de Lot. Yo le suplico en el nombre del Señor que no se vaya a comportar como Lot, que no esté viviendo en medio de las tinieblas espirituales y el proyectismo lo cegue y de repente venga el día y ni cuenta se dé. Así que ahora vamos a pedir por varias cosas, si el Señor nos lo permite. Primero vamos a hacer una oración de liberación por esta nación. Vamos a guerrear por esta nación. Luego vamos a hacer una oración por sanidad divina. Y luego vamos a hacer una oración por liberación de cadenas espirituales, ¿verdad? En cada una de estas áreas, cuando oremos por sanidad divina, yo le voy a pedir a los hermanos que pasen, los hermanos que necesitan sanidad divina, y vamos a interceder por ellos, ¿verdad? Yo no sé si estarán las hermanas del grupo de liberación, quisiera que me ayudaran a orar. La verdad que a mí no me ayuda mucho la garganta, pero en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Bueno, vamos a actuar en fe. Vamos a hacer una oración de liberación por esta nación. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Vamos a pedir perdón porque hemos pecado contra el Señor. Esto es algo opcional, pero yo quiero invitarlos, si usted siente en su corazón, para que se hinque ahí donde esté, ¿verdad? El que lo quiera hacer, yo tengo una gran fe en la oración de rodillas. Y vamos a gemir delante del Señor. Si usted conoce alguna área de esta nación que esté particularmente azotada, que esté extorsionada, que esté en terror, cuando estemos orando, usted ora por esa área, ¿verdad? Y la libera. Y vamos a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho intercesores, Padre. Gracias porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dado las armas de la milicia, Señor. Tú nos has dado, Señor, el nombre de Cristo. Nos has dado la sangre de Cristo, Señor. Y también nos dejaste el poder de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Y es con esa certeza, Señor, que nosotros venimos delante de ti. Oh, Señor, tú sabes que hay un potentado que quiere aterrorizar, someter esta nación, matarla, destruirla, asesinarla, empobrecerla. Pero Padre, nosotros hacemos un alto ya en el camino, Señor, un alto en el camino. Padre, dice tu palabra que nosotros hemos vencido al enemigo con la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Y es en esa verdad, bendito Padre Celestial, que nosotros venimos a reprender a Satanás, Señor. Te pedimos perdón porque contra ti hemos pecado. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por los pecados de adulterio de esta nación. Padre Santo, 40% de los jóvenes de esta nación creciendo sin papá. Eso es un pecado horrible delante de ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y eso ha sucedido porque no hemos predicado la palabra. Te pedimos perdón también, bendito Padre Celestial, porque no hemos clamado, Señor. Ya llevamos en esto 20 años, Padre Celestial, y el mal aumenta y no nos hemos levantado en fe, en autoridad. Te pedimos perdón, bendito Padre Celestial, porque nuestro corazón, Señor, ha sido un corazón orientado al proyectismo, al crecimiento material, al crecimiento intelectual, y no ha sido un corazón orientado, Señor, a la fe, a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, Señor, de tu Hijo, a la estatura del varón perfecto. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, con la autoridad que nos da la sangre de Cristo, declaramos guerra espiritual en los aires, Señor, en las regiones celestes. Oh Jesús, levántate, levántate, juzga al hombre fuerte, ven a juzgar al hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús. Ese hombre fuerte, Señor, que manda 70 mil seres humanos a que maten a todo lo que se les pone enfrente, lo atamos con grillos. Estamos declarando guerra espiritual, estamos declarando que los ángeles de Jehová atacan, estamos declarando que el brazo de Dios, Señor, va contra Goliat. El brazo de Dios destruye a Goliat. El brazo de Dios no es brazo de hombre. No vamos a confiar ya más en brazo de hombre, confiamos en el brazo de Dios. Oh Señor, y en el nombre poderoso de Jesús venimos a declarar liberación, Padre Celestial, sobre la ciudad de Apopa. Venimos a declarar liberación sobre Soyapango, liberación sobre Ilopango, liberación sobre esas poblaciones de Sonsonate oprimidas, liberación en Zacatecoluca. Esa tontería, Señor, del toque de queda, Señor, esa no es tu voluntad, porque tú creaste al hombre para que fuere libre. En el nombre de Jesús, Señor, todos esos potestades espirituales de maldad son destruidas, destruidas. Y ahí donde hay tinieblas, la luz de Jehová penetra. La luz de Jehová está penetrando, Padre Celestial. Oh Señor, vemos un gran arrepentimiento en este país, Señor. Se quebranta toda altivez, Señor. Todo pensamiento es traído cautivo a la obediencia de Cristo. Está siendo traído cautivo ahora. Oh Padre Santo, el que anda matando, el que planea matar mañana, siente arrepentimiento ahora, siente terror, siente dolor en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, echamos fuera a Satanás de esta nación. Estamos echando fuera a Satanás de esta nación y sus legiones. Estamos invocando la presencia del Espíritu. Muévete, Espíritu, muévete, muévete, Espíritu, muévete, 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 Espíritu. Desde la Unión, Señor, hasta Santa Ana, Señor, desde el norte de Chalatenango hasta la costa, purifique esta nación, purifique esta nación en el nombre poderoso de Jesús. Todas las cadenas sobre esta nación se caen. Toda palabra de maldición sobre esta nación es neutralizada. Y Cristo da la palabra de bendición. El Salvador va a ser transformado. El Salvador va a ser liberado. El Salvador no va a ser esclavizado. El Salvador es libre. Oh Padre Celestial, la única nación sobre la tierra que lleve el nombre de tu Hijo, esa nación no puede ser esclava en el nombre poderoso de Jesús. Esa nación es para ti, tú te la has guardado para ti, Señor, y estamos viendo cómo te mueves con poder. Alabanza, 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 alabanza al nombre del Cordero, el nombre del Cordero. Cristo se está levantando, Cristo se está levantando. Dice la palabra, Señor, que es la tierra, dice que tú le envuelves, Señor, como una sábana, que son 22 mil kilómetros cuadrados para ti. Dicta sentencia, Jesús, dicta sentencia, dicta palabra de liberación. Libera, 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 libera. Alabanza, alabanza. Estamos sintiendo que tu poder se mueve en el nombre poderoso de Jesús. Que la maldad retrocede. Hacemos retroceder a la maldad. Estamos haciendo retroceder a la maldad. Ya no más extorsiones, Señor. Ya no más extorsiones, Padre. Aquí, Señor, el que se gana su dinerito, Padre, puede cuidarlo. Nadie, Señor, nadie, ningún infiel, Padre, le va a robar el dinero al otro. Y yo te pido, Señor, que a los delincuentes los haga visibles a la autoridad. Padre, en este momento estamos cubriendo a nuestros policías y soldados con la sangre de Cristo. Nadie los puede matar, Señor. Cúbrelos, Padre. Ellos son la autoridad que tú has puesto.
Cúbrelos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido que sobre nuestros gobernantes pongas tú, Señor, pesar. Padre, que ellos se duelan, que tú les des las estrategias correctas, Señor, que tú les des la sabiduría, Padre, que tú les des la sabiduría, que ellos tú pongas, Padre celestial, tú pongas, Señor, en ansiedad en sus corazones, ansiedad porque esto cambie en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora vemos, Señor, cómo tu palabra se mueve, cómo toda la gente se está cayendo arrepentida delante de ti, cómo Cristo está siendo exaltado, cómo, Señor, la cautividad está siendo llevada cautiva, Padre. Oh, cómo están siendo repartidos dones entre los hombres. Vemos cómo nuestra iglesia, Señor, vemos cómo nuestra iglesia los lunes está repleta, un pueblo clamando, un pueblo gimiendo, una iglesia como cuyo único objetivo es adorarte, glorificarte y bendecirte. A ti sea toda la gloria y honra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Este es el día en que empieza la liberación de esta nación. Tú ocupas, Señor, a este pueblo para que esta nación sea liberada. Alabado sea, Señor. Gloria a Cristo. Ahora vamos a hacer una invitación a aquellos hermanos que necesiten sanidad divina. Si pueden, si su cuerpo les permite pasar aquí al frente, yo los invito. Si quieren quedarse sentados ahí donde están, también pueden hacerlo. Vamos a creer una verdad. Y la verdad dice: no hay nada imposible para Dios. Y dice la palabra que el Señor herido fue por nuestras tribulaciones. Dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que la sanidad divina es un regalo para aquel que cree. Usted va a abrazar esa sanidad divina, la va a abrazar en este momento, la va a creer. Y otra palabra, una última palabra. Dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que es necesario que el que le busca crea que le hay. Entonces en este momento no se concentre en su enfermedad, porque entonces se pierde la fe. Crea en que Cristo está vivo, en que Cristo está vivo. Aleluya, Cristo está vivo. Padre celestial, en este momento, Señor, limpio los corazones de mala conciencia, en plena certidumbre de fe, Padre. Yo te vengo a suplicar por este pueblo, Señor. Este pueblo que está sufriendo todo tipo de enfermedades, Señor. Nosotros creemos que tú eres, Señor. Nosotros creemos que tú existes, Padre. Estamos creyendo, bendito Padre celestial, que tú existes, Señor. Estamos creyendo que tú existes y te estás moviendo. El Espíritu se está moviendo. Aleluya. Ese tumor se está desintegrando en el nombre poderoso de Jesús. Ese tumor se está desintegrando ahora porque Cristo está vivo. Aleluya. Ese tumor se está deshaciendo. Ese ADN recibe la orden de ordenarse. Se deshace ese tumor. Se deshace ese tumor. Ordenamos, cáncer, que te retires y huyas en el nombre poderoso de Jesús. Te echamos fuera, te estamos echando fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera, fuera, fuera. En el nombre poderoso de Jesús hay limpieza en Cristo. Hay poder en Jesús. Cristo, te estás moviendo. Te estás moviendo porque eres galardonador de los que te buscan. Porque tú amas a los que te buscan. Te estás moviendo, te estás moviendo. Estás sanando, estás sanando, estás sanando. Aleluya, reciba su sanidad ahora. Padre celestial, si hay diabetes, Señor, yo ordeno a ese páncreas levantarse. Ordeno a ese páncreas casi muerto que se levanta. Te levantas, páncreas casi muerto, y empiezas a trabajar. Empiezas a trabajar. Tú eres nuevo, te de un nuevo páncreas. El Señor regala un nuevo páncreas en el nombre poderoso de Jesús. Problemas óseos, problemas en la columna, ese dolor se quita ahora. El Señor está enderezando esa columna. El Señor está sanando esas hernias. El Señor está sanando esas hernias. Todas hernias son sanadas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, se deshace la hernia. Oh, bendito Padre celestial, todo problema de próstata, Señor, es sanado ahora. Las próstatas son hechas nuevas. Estamos atando esas próstatas. Vemos cómo hay tejido nuevo alrededor de esa próstata, problema de matriz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hay matrices nuevas. El Espíritu se está moviendo y poniendo nuevas matrices. Dios está actuando porque Dios es misericordioso, porque Él lo ha prometido. El Espíritu está sanando, el Espíritu está obrando problemas de la piel, el Espíritu está sanando la piel, el Espíritu se está manifestando, la migraña desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Padre, si hay depresión, le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, ya sea una depresión, Señor, de origen químico biológico, o una depresión, Señor, causada por un ataque del enemigo, echamos fuera la depresión y el gozo de Jehová viene a su vida. El gozo de Jehová está descendiendo sobre mis hermanos, el gozo de Jehová está cayendo. Hay una unción del cielo que está descendiendo. Alabanza, alabanza al Cordero, alabanza, alabanza, alabanza al Santo, alabanza, alabanza al que está vivo y por eso lo recibimos, está vivo y eres galardonador de los que te buscan. Gracias, bendito Padre Celestial, porque está vivo. Gracias, Señor, porque está vivo. Gracias, Señor. Y ahora la invitación es, si alguien tiene problemas familiares de cualquier índole, problemas relacionales que están atando su vida, que le están trayendo dolor, lo invitamos a que pase aquí. Alguien que tenga problemas relacionales en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos, Señor, dictando restauración de familias, Padre. Oh, Señor, si hay hijos rebeldes, en este momento son tocados por el poder de Dios. En este momento, Señor, todo hijo rebelde es tocado por el poder de la sangre de Cristo. Todo esposo infiel, todo esposo, Padre Celestial, idólatra, Señor, del pecado, en este momento está siendo tocado ahí donde está, bendito Padre Celestial. Señor, si hay algún pariente en medio de mis hermanos, Señor, tentado por el homosexualismo, echamos fuera ese espíritu inmundo y estamos declarando que la verdad de Jehová viene sobre él, que el Señor le devuelve su identidad, el Señor le devuelve su identidad, y el gozo de Jehová es la fortaleza de su vida. Gracias, Señor. Padre, si hay algún matrimonio a punto de divorciarse, tú los unes en el vínculo perfecto del amor, Señor. Tú les enseñas que tu venida ahí está cerca, Padre Celestial, que es tiempo de ceder, es tiempo de que tú bendigas a la familia en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de que la familia sea bendecida, es tiempo de que la familia sea prosperada, es tiempo de que la unción llegue a la familia en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo en que el Espíritu visite a la familia y la una. Hermanos, cada uno de ustedes, su familia va a recibir ahorita una visitación de Jehová. Su familia recibe una visitación de Jehová. Si su esposo, su yerno o cualquiera de sus parientes anda en adulterio, en fornicación, se lo entregamos al Señor, se lo estamos entregando al Señor. La fornicación, Padre Celestial, y el adulterio son desterrados de este santo templo, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo adúltero, todo fornicario recibe un toque tuyo y llora de arrepentimiento, llora de arrepentimiento por la visitación de Jehová. Padre Santo, si no hay, estamos, Señor, llenos de resentimiento y perdón, en este momento viene la liberación. Este es el momento de que perdonamos, porque queremos ser libres, Señor. Queremos recibir el gozo de Jehová. Ya no queremos vivir en tierra de cautividad, no queremos vivir en calabozo, en prisión, sino que queremos recibir la abundancia de tu Espíritu. Gracias, bendito Padre Celestial, gracias porque te estás moviendo, gracias porque estás hablando, gracias porque estás hablando. Si Dios pone una palabra en su mente, recíbala como se la manda en el Señor, y actúe en fe sobre esa palabra. Señor, manda sueños a mis hermanos, pero sobre todo, sobre cada uno de ellos, yo te pido que pongas amor por tu palabra, Señor, un placer enorme por leer tu palabra. Como decía David, que esa palabra sea dulce como la miel. Deseo de leer la palabra, deseo de comerse la palabra, y derrama un espíritu de oración, Señor, que de aquí nadie se vaya, Señor, si un deseo de clamor, un espíritu de oración, que empecemos a orar, que empecemos a ver tu rostro, que empecemos a guerrear, que empecemos, Señor, a sentir responsabilidad por esta nación, responsabilidad por nuestra iglesia, responsabilidad por nuestra familia, que empecemos a levantar los brazos de nuestros pastores. Nuestros pastores son hombres benditos, Señor, nuestros pastores son una bendición. Sana al hermano Héctor, pon tu mano sobre el hermano Héctor, Señor, llénalo de tu presencia. Lo levantamos en este momento. Bendecimos al hermano Lisandro. Gracias por este siervo, por esa palabra que nos das a través de él. Declaramos, Señor, y levantamos sus brazos, y la gloria de Jehová lo visita. Señor, puede ser que este mundo se complique, pero la gloria de Jehová nos va a visitar, Padre. La gloria de Jehová nos va a visitar. En este lugar estamos a salvo, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro, a buscar un grupo de crecimiento, a congregarnos durante la semana, a vivir una vida cristocéntrica para que tú nos llenes. Te estamos alabando, te estamos dando la gloria porque tú vives, la gloria porque tú vives, la gloria porque nos amas. Oh Señor, el espíritu de adopción viene sobre nosotros. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Todo temor es echado fuera. Todo temor huye en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, es el día de tu visitación, Señor, como siempre lo ha sido, Padre. Es tu visitación la que desciende sobre esta casa, Señor. Te damos la gloria y cada uno de nosotros nos vamos, Señor, buscándote, sabiendo que en ti encontraremos la provisión y la verdad, sabiendo que tú nos das esa cobertura, ese perímetro de seguridad, y ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá, Señor. Tú nos haces invisibles al mal, tú mandas ángeles a que guerreen por nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, que el Señor me lo bendiga, hermanos.